¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad se puso increíble. Hoy no podés confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos. Sábados.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde, 1 minuto, 18 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata. Axel Kicillof se reunió con referentes de las centrales sindicales. En el marco de la movilización por el Día Internacional del Trabajador, el gobernador participó de un encuentro en la CGT. En ese marco, Kicillof afirmó que el punto de partida para ponerle freno a Milei es el movimiento obrero. Además, agregó que el gobierno nacional va contra el trabajo, contra el salario, contra las jubilaciones y está destruyendo a la industria. Se cumplen 48 años de la fundación de Madres de Plaza de Mayo. En homenaje, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires reunió a familiares de las madres en un acto íntimo en la Plaza San Martín de La Plata. El subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, abrió el acto recordando que ellas transformaron la demanda individual en colectiva y su lucha dio la vuelta al mundo. El Banco Central aprobó una nueva serie de títulos. En esta instancia se emitirá hasta 3.000 millones que serán adjudicados por adhesión en licitaciones sucesivas. Se trata de la serie 4 de Bopreal, bonos para la reconstrucción de una Argentina libre.
Deportes.
Se terminó en España la semifinal de la Champions en un partidazo. Empataron Barcelona y el Inter de Milán 3-3. Ganaba el equipo italiano 2-0. Lo empató el Barcelona 2-2 en el primer tiempo. Nuevamente se puso en ventaja el equipo de Milán y lo empató nuevamente el Barcelona en un final apasionante. Lautaro Martínez, el argentino que jugó para el Inter, salió con molestias y está en duda para la vuelta, para la revancha. Ya es final Barcelona 3, Inter de Milán 3. La semana que viene se jugarán las revanchas. Recordemos que en la otra semifinal fue victoria del PSG 1-0 frente al Arsenal de Inglaterra. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
18 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Así está el tránsito.
Se habilitó la marcha en el Bajo Porteño, en Paseo Colón e Independencia, luego de que finalizó el acto de la CGT. La autopista La Plata-Buenos Aires con tránsito intenso, sobre todo en el ramal Gutiérrez, en dirección hacia la Ruta 2, donde rige la veda de camiones de gran porte por el feriado turístico. Tengan en cuenta, incendio de una camioneta en Villa Maipú. Es en la Avenida de los Constituyentes, cruzando la General Paz del lado de Provincia. También tránsito intenso en el camino de cintura en varios sectores. En la rotonda Los Pinos ha comenzado nuevamente el trabajo para la construcción del túnel, ahora a cargo de la provincia, luego de que el gobierno de Milei dejó paralizadas las obras hace 2 años. Desde Control de Tránsito, J. Leonetti, Informa Provincia.
Seguí la info del tránsito en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Bueno, ahí vamos, aquí haciendo este repaso desde la Feria Internacional del Libro en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en el Pabellón Azul, en el stand de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos una visita de estas que y a uno lo llenan de orgullo, ¿eh? Iniers, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, muy contento. Yo viste que vivo ahí en el norte.
Sí, en el norte.
Acá a cargar el argentinómetro.
¿Abandonaste la primavera de Canadá?
Sí, sí.
¿Bien? ¿Por un ratito?
El otoño argento.
Bueno, que te está tratando relativamente bien, digamos,
sí,
¿no?
Sí, espectacular.
Todavía sí. Bueno, ¿segunda jornada de firma en la feria?
Estuve como 3 o 4 días.
Ah, no, pero ya venís.
Paso de la editorial común. Sí, es como ese momento medio Chaplin, ¿viste? ¿Te acuerdas que en la película cuando ajustaban los tornillos?
Sí.
Pero es muy lindo porque nuestro trabajo es medio como que tirás la piedra y escondés la mano y después te aparece uno dentro de 6 meses y te dice, che, ese chiste era gracioso.
Qué bueno.
Con toda la fuerza, de vez en cuando, ¿no?
Con todo lo que eso tiene.
Muy lindo.
Bien.
Entonces le ves la cara al lector y sobre todo a los chiquitos también que me leen.
El gran lema del escritor al lector es el lugar donde funciona.
Eso es lo que hay que mantener, sí.
Sí, sí, sí. Y sobre todo porque es un refugio para mucha gente que tiene el lindo y sano hábito de la lectura, pero también para otra gente que se reencuentra acá, digamos, ¿no?
Sí, y también la lectura es contagiosa. Sí. A mí muchos padres vienen, viste, como digo, hago libros para chicos y tal, y me dicen, ¿cómo hago para que mi hijo lea? ¿No? Pensando que le vas a dar un libro mágico que vas a hacer que lea. Y te tienen que ver a vos leyendo.
Tienen que ver a vos leyendo.
No
es puro contagio la lectura,
sí,
¿viste?
Sí, sí, sí.
Y también pasa en los colegios. Cuando un chiquito entra y estaba leyendo Asterix o Mafalda y se lo pasa al amigo, y el amigo al amigo, y tenés que leer esto, lo otro.
Hay un mano a mano ¿no? En un público difícil de conquistar, sobre todo porque, bueno, los pibes cada vez más pegados a las pantallas, digamos, también. Hay unos usos culturales, unos consumos culturales que han cambiado.
Yo defiendo mucho que los chicos se tienen que aburrir más. Ah. Viste, los papás ahora todos, mi generación recibió a los niños ya con el teléfono, y es como tentador, ¿viste? Porque le das el teléfono y que es como que se apaga.
Que ese es el gran problema.
El botón de off. Y es muy tentador porque todos los padres de la historia de la humanidad quisieron ponerle off a sus hijos en algún momento.
Un ratito, aunque sea.
Y hay que aguantar la tentación y ¿viste? Que sean molestos un rato. Y bueno, anda a tratar de descubrir cómo desaburrirte.
Bien.
Y yo cuando era chiquito y me aburría, ¿viste? Agarré papel y lápiz y acá estoy. Encontré algo y Kevin, el amigo Johansen, habrá agarrado una guitarra o se habrá puesto a tocar a golpear algo para tener ritmo. Entonces, encontrar las cosas en el aburrimiento.
Es
ahora, si estás desenchufado con el teléfono, no.
Es un gran desafío para los padres de nuestra generación.
Sí.
Yo tengo una hija adolescente que también, digamos, tengo. Ella, lo que vos decís en el sentido de que es contagioso, yo con mi hija tuvo la suerte, porque además tiene, más allá de que nosotros, por nuestra lógica misma y la profesión que abrazamos, siempre estamos, digamos, revisando, mirando libros y demás, y ella ha tenido una familia también que leyó, entonces se transformó en lectora.
Sí.
Al punto de que a mí a veces me avergüenza porque lee más que yo. va más seguido que yo a comprar libros. Pero es una generación complicada para nosotros como padres.
Sí.
Porque es difícil.
Es un problema que mis viejos no tuvieron que
encarar,
¿viste? ¿Cómo resolvemos
eso
esto?
Mismo
¿con quién
decir,
están
digamos.
Hablando? ¿Qué es lo que están viendo en online? Todos sabemos lo que es el mundo de internet.
Bueno, y la feria es un lindo lugar, digamos, para incentivar esa curiosidad.
Y claro, y por eso, los libros, ¿viste? Es algo medio mágico. Y Y a mí en la literatura, por ejemplo, es algo que me gusta mucho porque las herramientas de la literatura siguen siendo las mismas. O sea, lo mismo que usó en 1300 y pico Dante para escribir la Divina Comedia es lo que usa ahora Stephen King para escribir sus libros. O sea, viste, papel y las letras del abecedario, listo. No hay mejores efectos especiales, no hay inteligencia artificial que
es verdad, escritor. Estaba pensando con qué lo comparabas, es verdad.
Claro.
En cualquier otro recurso artístico, digamos, tenés
todos
algunas creaciones.
Hay como saltos
que
tecnológicos, digamos, ¿no?
La claro, forma de
lo que pasa
de,
es que enfrente tenés
crear.
La imaginación del lector y con eso, ¿viste?
Claro, es como es eso, es la imaginación
es
del artista
casita.
En estado puro.
Claro.
Digamos. No hay
claro.
mucho tecnología con qué disimularla, digamos.
Bien, bueno, ¿cuánto hace que no venías a la Argentina?
No, vengo casi todos los años, sí. O sea, la pandemia fue el único año que no volví, pero tengo mis padres acá, tengo la editorial común también,
bien,
que venimos para bien. Ferias del libro y cosas.
O sea, por lo menos una vez por año venís.
Te diría que dos o tres.
Bien, sí. Bien. Bueno, es
cualquier
un tanto
excusa,
más activo.
Cualquier excusa, estoy acá.
Es válida
porque
para
necesito cargar
para
sí, el tanque de argentinidad.
Liniers, ¿cómo ves la industria?
Y está, no sé, hay cosas buenas y cosas malas como siempre. Siempre,
sí.
Viste, todos tenemos esa tendencia a refunfuñar sobre esto o aquello. Sí. Pero, por ejemplo, el mundo de la historieta tuvo 70, 80, 90 años que era 100% masculina la historieta, ¿no? Si vos pensás los dibujantes de la década de 50, ¿no? Ahora que salió de Eternauta, que es genial la serie.
Maravillosa.
Véanla, es buenísima. Pero eran historietas hechas por hombres, para lectores hombres, pensando, ¿no? Y iba el 99% de las historietas era eso.
Sí.
Eran aventuras, y era, ¿viste? Entonces, claro, yo cuando era chiquito recibí Tintín y Hugo Pratt y El Eternauta y todas estas cosas. Pero a partir de los 90s o un poquito antes, hubo como una revolución en donde las mujeres empezaron a dibujar historietas. Yo creo que Maitena en este país es muy responsable de un montón de chicas que se sentaron a dibujar. Y entonces, ¿cómo no va a ser mejor? ¿Cómo no vamos a estar en un momento de oro cuando de repente entró la otra mitad del planeta a un espacio artístico? ¿Viste? Así que...
Y ahí se enriquecieron las historias, se enriquecieron los contenidos, cambiaron las narrativas.
Entonces se venderán menos libros de uno... Antes había un libro que vendía 800.000 millones. Bueno, ahora hay 200 que venden 1.000. Está bien, no me parece... Parece mejor.
Por ahí la producción... Me está mostrando.
Muy bien, ahí estuve. Claro, porque arrancó así. Me pidió Rolling Stone que si podía hacer la tapa del Eternauta. Y ahí puse un poquito la historia de la tapa, porque eso, como verás, está pintado con café, porque estaba en un restaurante. Y después vas haciendo, viste, te vas acercando a la tapa. Entonces puse desde el boceto, que se lo mandé, si te fijas, no está ni seco el café de lo rápido que se lo...
Literalmente estaba. Era café eso.
No estaba ni seco el café, que ya se lo mandé a Daniel Flores, el editor, como, no, dale, sí, soy yo, ¿eh? No te distraigas, no me vayas a hacer otra cosa.
Qué maravilloso, qué maravilloso.
Un gusto, bueno, más un gusto por partida triple, porque la tapa de Rolling Stone, El Eternauta y Ricardo Darín. Tres cosas que amo profundamente.
¿Qué
así
más
que,
se puede pedir,
sí,
no?
Sí.
Bien. Nos decía, ¿la viste? ¿Viste la serie?
Sí, vi ayer, estuve en la premier. Vimos
para
el capítulo 1.
Sí, claro, porque al público se...
Claro, y fui con muchos dibujantes. Estaba Tute, nos encontramos ahí, ¿no? Tute, Max Aguirre, Rep, habían como el costado nerd.
Bien.
Un par de amigos guionistas también.
Che, ¿qué pasa cuando se juntan?
Uf, hablamos como muy en profundidad de cosas que a nadie más le interesarían
muy
nunca.
Muy en código.
Sobre el bigote de Favalli, ¿viste?
Sí.
Pero está muy, muy, muy bien. La verdad es que todos salimos de la presentación diciendo todo lo que mantuvieron era lo que tenían que mantener, lo que por ahí sumaron o adaptaron está bien pensado y bien armado.
Porque el riesgo...
Y después toda la parte técnica, actuación,
bien,
de la música, salimos todos entre aliviados porque es un libro tan importante para nosotros.
Y es todo un gran desafío, sí.
Claro, y con
sí,
ganas
claro,
de
ganas. Las críticas son maravillosas,
sí,
en
sí,
general.
Sí.
Yo, no,
sí,
no,
yo creo que va a ser una bisagra de producción, de llamar la atención a lo que se puede hacer en este país con cine. Sería lindo que desde gente que está un poquito más arriba entienda que hay gente en este... Hay una frase muy clara de Oscar Wilde que dice que hay gente que sabe el precio de todo y el valor de nada. Y me parece que estamos en un momento político que es bastante así, que
en
creen que la cultura
así
no tiene ningún tipo de valor y se olvidan, viste, que Piazzolla, después de, ¿cuántos? 60, 80 años, le puso la banda de sonido a la ciudad, ¿viste? Gardel, que... Bueno, todo eso es cultura, y todo eso es parte de la inversión en la cultura, tiene que ver con eso. Cuando vos haces un recital al aire libre, que le gusta quejarse al señor Milei de que hayan recitales, entre esas 50.000 personas que lo van a ver futuros tres Charly García, un Fito Páez, un, ¿viste?, un Cerati, qué sé yo, que están viendo ahí, son chiquitos y están viendo eso, y de grande van a querer. Bueno, la cultura es siempre inversión, nunca es gasto, pero desgraciadamente hay gente que
a veces
piensa con la billetera.
Claramente, claramente. Bien, bueno, te vamos a liberar porque te vas para Niceto, ¿sí?
Ahí vamos con Johansen.
Bien, sí, ¿cuántas fechas?
Y hoy hacemos una y después nos vamos al norte, hacemos shows en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Ah,
hermoso, se van de
gira. Y bien, después hacemos Río de Janeiro, San Pablo y Porto Alegre. Hermoso. Así que...
¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir?
Alegría, la alegría es brasileña y del NOA en este momento.
Bueno, y un poquito argentino. Muchísimas gracias, Bueno, es un placer para nosotros.
Gracias por venir.
Gracias
que te hayas acercado hasta el estudio de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, acá en la Feria del Libro. Gracias.
El señor Liniers, con todos nosotros.
Es un honor tenerte aquí con nosotros. Bueno, muy bien, nos actualizamos, tenemos alguna pausa, creo que estamos ahí debiendo algo y ya volvemos.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Este sábado,
la cita es de noche.
Pero un poco más temprano.
Al Rosso Vivo. Un cruce de caminos sonoros.
Horario especial de 20 a 22. Desde la Feria del Libro.
Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo.
Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Este sábado, programa especial de 20 a 22. En la Feria del Libro.
Por Radio Provincia.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Llega el mes de mayo y Confitería La Española te invita a disfrutar de sus delicias. Celebra el 25 con nuestro tradicional locro hecho con amor y los mejores ingredientes. No te pierdas la oportunidad de probar este plato emblemático de nuestra cultura. Además, disfruta de nuestros pastelitos y masas petit fou, perfectos para acompañar tu té o café. Vení a visitarnos y déjate tentar por nuestras delicias. No te olvides de marcar en tu calendario el 25 de mayo y venir a disfrutar de nuestro locro y más. Diagonal 73, esquina 6 y 61. Contactanos al 221-573-4000. Te esperamos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación.
Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Historias,
relatos,
ensayos,
ficciones
y no tanto.
Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Vinila con nosotros.
En 17 minutos de las 7 de la tarde en la República Argentina. Hoy es un día bastante particular. Ahora vamos a escuchar el trabajo de nuestra querida Marita. Hoy es un día bastante particular, entre otras cuestiones, porque se realizó una marcha, ¿no? Mañana se conmemora el Día del Trabajador. Es un momento bastante particular, sobre todo, para los laburantes en general. No está para nada bien la situación. Las negociaciones salariales paritarias que se llevan adelante por estas horas son muy complejas. En general, terminan perdiendo casi todos los sectores que se sientan a negociar paritarias que de libres no tienen nada, porque el gobierno ya ha dicho, entre otras cuestiones, que no va a homologar ningún acuerdo salarial por encima del 1%. En meses donde la inflación se está recalentando, ya lo hizo en el mes de marzo, se especula que ocurrirá lo mismo en los próximos meses, pero no hay digamos, una determinación en ese sentido favorable a la posición del salario promedio de los trabajadores, ¿no? De hecho, independientemente de aquello sobre lo que se jactaba el gobierno, ayer se conocieron cifras sobre la pérdida del poder adquisitivo del salario del trabajador del sector privado regulado, que era el que había recuperado algo de lo que se perdió durante todo el año pasado. En ese contexto de mucha hostilidad, si vos querés, para con los laburantes en general, de una amenaza latente, porque además ya se anunció que irán por eso, de una nueva reforma laboral flexibilizando las condiciones del laburante en la República Argentina, se celebró, o se conmemora mañana, mejor dicho, el Día del Trabajador, y por eso marcharon hoy la CGT, la CTA y todos los representantes de los trabajadores.
De los trabajadores, sí. En un momento además donde a mí me sigue llamando la atención el desanclaje, digamos, ¿no? Que tiene, por lo menos desde lo discursivo, que es con la parte que nos quedamos, del presidente con respecto a la realidad, ¿no? Porque esta cuestión de todo el tiempo está diciendo que bajó la pobreza, que crece el salario real de los trabajadores, esto definitivamente no es así, ¿no? Basta con pegar una vuelta y con revisar algunos de nuestros consumos, nuestras prácticas, digo, cualquier trabajador, ni que hablar del sector informal.
El sector de los trabajadores del sector público a nivel nacional fueron los que más perdieron. Fíjate que, por ejemplo, ya que estamos en la radio pública de la provincia de Buenos Aires, dentro de los que no habían perdido con la inflación están los trabajadores del sector público de la provincia de Buenos Aires, que por estas horas están renegociando otra vez las paritarias. No se ponen de acuerdo, bueno, están viendo cómo llegan a un acuerdo, pero fíjate cómo estará la situación, que antes, históricamente, uno esperaba que de la negociación salarial paritaria del sector público, también ocurría lo mismo en el sector privado, se negociara un poquito más que la inflación, porque generalmente el sueldo de los trabajadores siempre estuvo retraído. Entonces, la negociación paritaria mejor, la que se celebraba, la que se terminaba aprobando, era aquella que superaba un poquito la inflación del mes anterior, porque significaba que recuperabas algo del poder adquisitivo perdido. Ahora ni siquiera se recupera la inflación.
No, claro.
Recontralejos de la inflación.
Claro.
Los estatales a nivel nacional tuvieron una paritaria que se cerró hace 15, 20 días atrás de 1,3% para marzo, para abril y para mayo, con una inflación que ya en marzo fue del 3,7%, abril y mayo se especula que será también importante comparada con la baja sensible que había registrado en los primeros meses del año, pero ponele que no suba tanto, porque hoy se está dando alguna particularidad de que, por ejemplo, el precio de los alimentos está un poco más contenido que lo que estuvo durante el mes de marzo. De todas maneras, la inflación seguramente va a ser en el mes de abril por encima del 1,3% y en el mes de mayo también.
Pero entre otras cosas, porque a partir del 1 de mayo hay un aumento de tarifas, ¿no?
Sí.
Que indudablemente eso se traslada, digamos, al costo de vida. Pero más allá de eso, Albino, también Hay un dato que a mí me parece no menor, que tiene que ver con los más de 11.000 trabajadores del Estado Nacional que perdieron su fuente de empleo, ¿no? Digo, de esa gente se habla poco y nada. Estamos pensando, por un lado, en el sector formal, en el sector que sigue teniendo empleo. Por otro lado, cada vez más laburantes en negro. Cada vez más, digamos. En este momento superan las cifras del trabajo informal, eso que se llama trabajo informal en la Argentina, superan el 40%. Es muchísimo. Vos pensá que si tenés el 40% de la masa laboral que no está realizando aportes, que no tiene una obra social, digo, ¿cuál es el destino de esos trabajadores dentro de 20, 30
años?
Pero
lo que explica, digamos, la situación, a mí me llama poderosamente la atención, por supuesto que eso no es inocente, es una determinación que ha tomado el gobierno de avanzar en ese sentido. Ojo, también gobiernos anteriores, y se supone que también los que vendrán, no le prestaron mucha atención a ese tema, porque cuando hay una masa de trabajadores en la Argentina que labura, digamos, sin las condiciones mínimas, como por ejemplo el aporte, lo que se está haciendo es desfinanciar el sistema previsional en la Argentina. Entonces, tal vez la forma no sea romper la moratoria, que en todo caso sería una especie de reconocimiento al tipo que se quedó sin laburo porque las políticas que se desarrollaron o se ejecutaron en algún momento en la Argentina hicieron que cerrara su fábrica o porque no había condiciones como para que tuviera los aportes. Entonces, tal vez lo importante o la forma más fácil de resolver la cuestión y hacer que las cuentas cierren y que el sistema previsional no quiebre, como siempre insistentemente dice sobre todo este gobierno, es que mayor cantidad de trabajadores entren al sistema de la formalidad para que hagan aportes y equilibre con sus aportes la demanda o la necesidad que tiene el Estado, en este caso ANSES, digamos, el régimen de reparto del sector público, para poder pagar las jubilaciones. Pero no.
Cuando además se ha dado una extensión en la expectativa de vida, que no es menor también, ¿no?
Sí, eso va a tener alguna injerencia seguramente en la reforma previsional que se viene con el aumento de la edad jubilatoria.
Que ya se empezó a discutir en el Congreso. Pero estamos en el contexto de la Feria del Libro y está Marita Duarte recorriendo los pabellones hermosos de esta feria que está llena de gente a esta hora de la tarde. Vamos a ver qué está haciendo.
Vamos a escuchar.
¿Qué tal, Sonia, Albino? ¿Cómo están? Buenas tardes. Está hermosa la Feria del Libro, pero desde la perspectiva de quienes tienen los stand. Desde la perspectiva de los que venimos a visitar la feria, realmente está llena de gente. Se palpita que se viene un fin de semana extra largo. Bueno, me voy a acercar a una de los stand para ver qué es lo que más se está vendiendo. Bueno, contame primero cuál es el stand que representás, de cuál formás parte y, bueno, cómo vienen las ventas.
Buenas, ¿cómo va? Soy Juliano, acá del stand de Dickens. Bien, por suerte bien, tenemos la oportunidad de vender libros a buen precio, la gente le interesa eso. Es un honor trabajar acá porque la cantidad de gente que movemos y la cantidad de gente que le acercamos la cultura, que es el libro, nos hace muy felices a todos y obviamente también felices a los bolsillos de los compradores, creo que es lo más importante, o al menos para nosotros.
Bueno, ¿hay algún libro o algunos libros que sean los que la gente viene a buscar?
Tuvimos la oportunidad de trabajar con unos bookfluencers hace una semanita. Estuvimos recibiendo un lote muy grande de libros juveniles a muy buen precio. La oferta es 1x8.000, 3x20. Y la verdad que se ha acercado un público joven muy, 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 muy grande. Y prácticamente estamos vendiendo eso. La verdad que está funcionando muy, muy bien esos. Son una temática juvenil, para adolescentes, ese estilo.
Bueno, y además, un poco empieza a darse vuelta esa teoría de que los pibes no leen, porque hay un montón de adolescentes buscando libros.
Yo creo que la idea de que los pibes no leen es medio ambigua, porque, a ver, la lectura hoy por hoy, con estos precios también, está más cerca de la gente, y bueno, la Feria del Libro también busca un poco eso, acercarse a la gente, las editoriales. Que tengamos libros a buen precio, eso corre por otro lado. La oportunidad que los chicos se puedan acercar a los libros es hermoso, a mí me hubiese encantado yo tener la oportunidad de visitar este lugar cuando era más chico para poder encontrar esta clase de libros. La verdad que, te digo, son los precios. Los precios influyen en, al menos en un, no sé, 80% de las ventas que tenemos.
Y además vi que tienen promoción de Banco Provincia. Contanos, bueno, cómo es esa promo, que también mucha gente elegirá pagar de esa manera.
Banco Provincia, si no me equivoco, funciona con la tarjeta de crédito. Son 6 cuotas sin interés y si no, tenés la posibilidad de pagarlo en una cuota y te hacen un 10% de reintegro.
Bueno, esa posibilidad también es importante.
Y sí, porque podés gastar, bueno, venir acá con el sueldito de a fin de mes y si querés liquidarlo en un lugar como este, te podés llevar una buena oferta de 20 mil pesos y hacerlo en 6 cuotas. Eso es súper amigable, lo que vengo repitiendo, creo que es ideal.
Gracias, muy amable.
No, por favor.
Bueno, muchísimo movimiento en este stand, sobre todo en la mesa donde están esos libros que nos contaba recién Juliano. Libros para adolescentes, 3 por 20 mil pesos, 1 por 8 mil. Algunas de las posibilidades acá en la Feria del Libro. Nos encontramos en un ratito, chicos. Un beso.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde, 30 minutos, 18 grados la temperatura del cielo, con algunas nubes en La Plata. La justicia confirmó la sentencia que obliga al Ministerio de Capital Humano restituir alimentos a comedores. La Cámara Federal, en un contencioso administrativo, volvió a intimar a la ministra Sandra Petovelo luego del amparo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Ya son 12 los jueces que se pronunciaron contra las políticas de Milei y Petovelo en materia de asistencia social. Estiman que la inflación de abril podría desacelerarse. Así lo señalaron varias consultoras, aunque advirtieron que el índice inflacionario va a depender de la volatilidad cambiaria con el esquema de flotación entre bandas. Las consultoras LSG, P4X y EcoGo proyectan una inflación por debajo de los 3,7 de marzo y estiman que un factor importante es la retracción de precios de alimentos. Este viernes en La Plata los negocios abrirán sus puertas.
El presidente del Centro Comercial Calle 8 y Adyacencias, Valentín Gilichetsky, dijo que si bien es un feriado puente, la mayoría de los comercios van a abrir normalmente. Explicó que se trata del principio de mes y que la decisión fue consensuada con todos los comerciantes.
Sí, es algo unánime de que hay que abrir y que, porque tenemos muchos feriados que vienen estos meses. El mes pasado tuvimos 4 feriados, este mes tenemos este feriado del primero y del 25 de mayo, así que todos los meses están bastante cargados de feriados que nos sacan ventas y días para facturar, y la crisis está muy fuerte, así que tenemos que intentar abrir los más días posibles.
Desde el Centro Comercial de La Plata, Risolidares, informa Provincia.
18 grados la temperatura, el cielo con algunas nubes en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Llévate un Smart TV Hisense LED 50 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 62.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, peseto por kilogramo, 10.999 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 4 de mayo o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Bueno, muy bien. 35 minutos pasaron de las 7 de la tarde en la República Argentina. No nos íbamos a ir en la edición del día de hoy sin hablar con alguien de la feria para hacer un repaso. Todavía faltan algunos varios días, pero ya pasaron varios también desde esta nueva edición de la Feria del Libro y tiene la gentileza de venir a visitarnos. O nosotros lo visitamos a él, no sé cómo es.
Y me parece bueno, que nosotros estamos más de visita.
Hay medio como una visita compartida, digamos. Nosotros visitamos a él y él nos visita en el stand de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires, a Ezequiel Martínez, que es director general de la Fundación El Libro, que organiza históricamente siempre la Feria del Libro. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno. Ustedes a casa y yo a la casa de ustedes.
Exactamente, y nosotros le damos la bienvenida a nuestra casa, digamos, la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. ¿Es el segundo año este consecutivo que nosotros estamos?
Tercero.
Bueno, exactamente, tercer año consecutivo. Bueno, ¿cómo ves la feria?
Es bastante amplia
como para que vos digas lo que quieras.
No, bueno. Hoy me preguntaba, no sé, ¿cuánto hace? Para mí ya hace 3 meses que está la feria. Sí. No puede ser, empezamos no hace ni una semana, pero es tan intenso el ritmo que se vive de este lado del mostrador, que bueno, arrancó bien las jornadas profesionales, que como ustedes saben son los 3 días previos antes de abrir al público, que fue el jueves 26, que estás allá, la feria en realidad ya está funcionando, o sea, los stands están abiertos, pero está para los profesionales del sector, bibliotecarios, editores.
Vinieron los libreros.
Los libreros, claro. Agentes literarios, hay jornadas de capacitación.
Esa parte mesas. De la feria generalmente la desconocemos, el público en general generalmente
el público
la
desconoce. No la ve, la desconoce.
Vienen
pero
los libreros, digamos, la gente que tiene.
Del sector, ¿no?
El sector,
hay cosas
claro.
De capacitación, muchas instituciones. Que hacen traductores, en fin, cantidad de cosas que ocurren desde muy temprano a la mañana hasta la tarde, un horario bastante extendido.
Esos son 3 días antes de la apertura al público.
Coincide, el último día coincide con la apertura al público, okay, o sea, ahí okay. Hay como okay. se superpone la última día de jornadas profesionales con la apertura al público a las 2 de la tarde y a las 6 la histórica y folclórica acto de inauguración, ¿no?
Bien, este año lo tuvo a Juan Sasturain.
Que lo tuvo a Juan Sasturain y hoy está a las 8:30 presentando su última novela, Tinta China, por acá cerquita, creo que en la Cortázar o por ahí. Así que están todo el tiempo pasando cosas y nada. Por ejemplo, tuvimos el sábado, que es la histórica Noche de la Ciudad o Noche de la Feria, como quieras llamarlo, que a partir de las 20 horas es con entrada gratuita y es la única noche que estamos abiertos hasta medianoche, hasta las 12.
Fue un aluvión de gente.
10% más que el año pasado de gente.
Tremendo.
Así bueno, que, ese es un buen dato. Ese es un buen dato y un buen pronóstico. Sí, el año pasado vivíamos una situación complicada, no digo que ahora no la tengamos, por supuesto, sigue siendo compleja la industria en general, no la está pasando muy bien que digamos, pero el año pasado sobre todo nosotros se advertía eso, digamos, básicamente que se notaba
mucho.
Fue un
año muy bravo para la feria, para los expositores, fue un 30% más bajo en general.
En la concurrencia general, digamos, de todo.
Sí. Gente también fue menos.
Y veo, siempre hubo promociones en la Feria del Libro.
Siempre.
No sé si ahora ves más o no, Pero como que se la rebuscan también, digamos, ¿no? Promociones.
Mira, hubo un esfuerzo también de la industria muy importante porque el precio del libro, que el año pasado estaba acá, bueno, teníamos una inflación galopante y sí. nada alcanzaba a emparejar los niveles de inflación, pero el valor del tapa, del libro, digamos, fue un 50% menos con respecto a la inflación. O sea, si la inflación, no me acuerdo interanual finalmente cuánto fue.
117.
Algo así, el valor del precio del libro aumentó un 50%.
Claro.
O sea, como un esfuerzo para que la gente este año, por lo menos,
ese es una gran, es un esfuerzo.
Un libro más que el año pasado, 22 o el 23, que fueron récord, la verdad. La gente se iba con 5 o 6 libros bajo el brazo, el año pasado se llevaba.
Porque la industria estuvo castigada, pero por una cuestión de costos, digamos,
sí,
¿no?
Claro,
por una cuestión de avaricia. Porque lo que también se fue dando en la economía en crisis generalmente suele ocurrir, es que los precios también se inflan un poco porque la gente necesita recaudar más, digamos, porque la vida en general sale más cara. No, digo, quiero decir, no necesariamente todas las subas que se dan en épocas complicadas responden al incremento de costos. En el caso de la industria, fue literalmente incremento de los costos, papel, tinta.
Pero bueno, este año esperamos, siempre hay promociones, nosotros siempre con el precio de la entrada te llevas cupones para canjear por el precio de un libro y después los famosos cheque libros que canjeas en las librerías adheridas. Y este año sumamos, aparte, unos cheque libros por un sorteo. 10 cupones por 400.000 pesos que vamos a sortear una vez que termina la feria, para canjear también en librerías por
Ezequiel, es un lindo número. Vos recién dabas un número del 10% de mayor cantidad o concurrencia de gente a esta altura de la feria.
El sábado
comparado
pasado, ¿no?
Exactamente, sí. Comparado al año. ¿Y hicieron también algún corte de ventas o todavía no?
Todavía no, porque bueno, todos los años pasa lo mismo. La feria arranca hacia fin de mes, entonces la gente todavía no cobró. Entonces ahora vamos a ver, este es un fin de semana largo aparte, siempre el fin de semana del medio, digamos, es el que más o menos el amperímetro, digamos, te da una idea de más
una
o
media,
menos.
Digamos.
Exacto. Cuánto, entonces este fin de semana supongo que ahí vamos a ver más o menos, y el último es el, digamos, el gran fin de semana, no solo porque la gente se acuerda, estaba la feria del libro, vamos que cierra, es el último, sino que también es cuando la gente ya viene a comprar y lleva.
Y ahí suele haber más ofertas también.
Sí, más ofertas, sí, claro. Este año también hay mucho autor convocante, entonces la gente viene a comprar el libro porque quiere la firma. Hubo una autora juvenil, Megan Maxwell, que fueron 7 horas firmando libros el otro día, el fin de semana. Estuvo Arturo Pérez Reverte, que también convoca mucho, va a venir qué sé yo, ahora estaba Pedro Mairal, la verdad que tenemos unos lujazos de escritores y escritoras.
¿Cómo se trabaja en eso? Digamos, cada editorial va organizando presentaciones, digamos, de sus autores. ¿Ustedes tratan de que sea parejo en la distribución de los días, de las horas?
A ver, hay
¿cómo se maneja
cosas,
eso?
Las que organiza cada editorial, sí, presentaciones con sus autores, después toda la programación que arma la Feria del Libro. Nosotros tenemos, por ejemplo, esto que acabo de mencionar de Pedro Mairal, es el diálogo de escritores y escritoras de América Latina y de argentinos, perdón, el de Pedro, que son cosas que organiza la feria. Arma programaciones que son ciclos, Festival Internacional de Poesía, Encuentro de microficción, de narradores orales, todo un montón de programación, el Congreso de Promoción del Libro y la Lectura. A lo largo de toda la feria hay montones de cosas organizadas por la Feria del Libro y ahí vamos juntando escritores, especialistas, un montón de cosas. Y después está lo que cada editorial, que trae sus autores y organiza presentaciones de libros, que es lo más clásico, digamos, y diferentes actividades, firmas de libros y demás. O sea, hay un popurrí, y con eso se hace la famosa cifra de más de 1.500 actos culturales.
Claro.
Hay muchos que ni siquiera figuran en la programación, porque se hacen como lo que hacen ustedes en los propios stand, quizás no están en la programación o en la página web, pero están, bueno, promocionados en las pantallas de cada stand y demás, ¿no? Que
seguro
ocurren todo el tiempo.
Seguro, también, seguro. Bueno, lo charlamos un poquito antes de salir al aire. Fue la novedad, fue lo que nos llamó la atención este año, ¿no? Digo, ahí la pantalla que no compite con el libro, María.
No, ni hablar, no, claro. Pero bueno, ahí uno ve cosas todo el tiempo, los stands, la gente se para, o dice, uy, ¿quién está? En las pantallas vos ves también promocionando la actividad, y eso atrae mucho también, y está bueno que pasen cosas todo el tiempo, ¿no?
Bien, y desde el punto de vista de lo temático, el año pasado fue la diversidad, recuerdo, sí, ¿no? Con un stand muy importante, con autores, con mucha literatura en ese género, este año...
Mira, lo que estoy viendo mucho es lo de la inteligencia artificial, ¿no? Atraviesa muchas de las actividades, programas, desde diferentes facetas y también desde lo bueno y lo malo que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, en las jornadas profesionales están los desafíos, ¿no? En la traducción, en el diseño de una tapa de un libro. O sea, uno le tira la inteligencia artificial, te escribe una novela.
Eso es una herramienta maravillosa, bien usada, digamos.
Claro, exactamente, ¿no? ¿Cómo lo usamos? Tiene sus beneficios también, ¿no?
Sí, muchos.
Pero el tema es
bueno, pero para eso, las jornadas de capacitación y todo ese tipo de cosas son bienvenidos, digamos, porque es un mundo que va cambiando, la tecnología que aparece... Y uno no tiene que renegar, tiene que aprender a utilizarla.
Tenés que ver, exactamente. ¿No? Las jornadas docentes, por ejemplo, que fueron durante las jornadas profesionales, es una cosa que preocupa en todos los niveles, ¿eh? Que preocupa. Nosotros trajimos un especialista de catalán, de Barcelona, Daniel Casaní, que es especialista en eso, y estaban como muy ansiosos de escuchar qué tenía que decir. Bueno, uno cree que siempre lo que viene de Europa, pero bueno, era un especialista en el tema y... ¿Cómo manejar el tema de la educación de la inteligencia emocional, ¿no? Emocional.
Oh, Dios. Artificial.
Tendríamos que volver un poco.
La emocional es la mía.
Volvamos a esa. Reivindiquemos.
Sí, tendríamos que volver. Pero bueno, es un temita que está atravesando mucho y está... Es que la cosa tecnológica también avanza a tal velocidad que siempre hay un tema que está... Que preocupa y después viene otro que no terminamos de analizar uno, que ya viene otro nuevo... Que nos inquieta y que tratamos de ver cómo lo manejamos, ¿no?
Ahora, fíjate que yo estaba haciendo este ejercicio simple, que era una soncera, que puse, digamos, en el famoso chat GPT. Sí. ¿Quién se presenta mañana en la edición de la Feria del Libro en Argentina? Y entonces me automáticamente, es casi automático esto, sí, ¿no? Es una herramienta también que uno puede utilizar. Mañana jueves, 1 de mayo, 2025, la 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Continúa y me aparece todo el cronograma de actividades con horarios y todos previsto para mañana, digamos. Es,
qué bueno, yo tengo el papel todas las mañanas.
La revistita.
Y yo marco con el resaltador, aparte la agenda de las cosas, tengo que estar acá, tengo que estar allá. Pero mirá qué bueno eso. Es una... qué día va a estar tal persona que a vos te interesa.
Exactamente, saber, bueno, exactamente.
Y te aparece. Bueno, ahí está, ¿ves? Esa ayuda. Bueno, a veces eso tenga... Mira...
Bueno, si trabaja con todo lo que se publica.
Digamos, todo depende. Ayer tuvimos nosotros tenemos dos premios importantes que da la feria. Uno es el premio de la crítica al mejor libro del año, que ganó La Llamada de Leila Guerriero, librazo, y se lo entregamos ayer lunes, hoy es miércoles. Entonces se lo dimos antes de ayer.
¿Ganó quién?
Leila Guerriero con La Llamada.
Ese fue el mejor libro.
El libro de la crítica, que lo entregan periodistas, críticos literarios y demás. Se lo dimos el lunes porque ayer martes viajaba ella, entonces tuvo que acelerar todo. Y después hay otro concurso que es al libro de cuentos inéditos, que se presentaron como 600, y el jurado fue... Margarita García Roballo, la escritora colombiana, Alejandra Camilla, la cuentista, y Juan José Becerra, también un gran escritor argentino.
Nuestro Loli Becerra.
Y le hicimos la deliberación, yo estoy ahí por si hay alguna duda con las bases, pero no intervengo ni nada, y la deliberación la hicimos por Mito, una de estas, ¿no? Uh-huh. Y después me vino por correo el resumen de la deliberación. Yo no grabé la
automáticamente te graba todo. Sí.
Y me puse a leer, ¿no? Entonces, el señor Ezequiel no intervino nunca para nada. Decía que tenía razón porque yo lo había intervenido. para nada. Pero después era como una cosa de obviedades, ¿no? Tal cosa les pareció muy bien, pero la narrativa...
Era hacía aportes como, también, no era nada más que una desgrabación.
Era primero resumen sí. y después primera parte, segunda
bueno,
parte.
Bueno, pero para eso no está del todo capacitado, digamos. En realidad es un sistema de búsqueda de información. Ya
claro, es como...
Cuando requiere del análisis, la capacidad
es
de análisis...
Viste que es súper estructurada. Estructura todo.
Sí, la capacidad de análisis, eso pues, no la perdamos nosotros, digamos.
No, entreguemos. Por favor, no. Pero me hizo gracia. Digo, a ver qué dice... aparte ni siquiera yo podía sacar conclusiones, se dio un primer premio, segundo y tercero, pero no podía ni siquiera sacar conclusiones para decir, bueno, esta es la razón por qué se dio el primero, porque estaba todo, era una cosa, como vos decís, estructurada.
Súper estructurada, ¿no? ¿Qué cosa? Sí.
Mete en una licuadora y tira ahí de lo que tiene ahí en su memoria, ¿no? Una cosa rarísima, pero
bien,
bueno.
Bien. Bueno, ¿y cómo está la feria? Desde el otro punto de vista. Digo, la feria ha sido siempre sí. un espacio de resistencia del pensamiento crítico en la Argentina y la verdad que en lo personal, imagino que compartimos eso, uno lo valida, lo anhela, lo celebra. ¿Cómo estamos este año?
Bueno, siempre decimos lo mismo. Es una feria, tratamos y ojalá se la vea así, una feria plural. Hay de todo y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Muchos de los que vienen, uno dice, uff, mira quién viene, y otro, qué lindo que venga. Pero bueno, el único límite que incluso está en el reglamento de la feria es el negacionismo del terrorismo de Estado. Eso no lo permitimos y eso cuando detectamos que hay
ese
algo
es el
así...
límite me parece bien, sí.
Exactamente.
Pero después las ideas políticas hay que alimentarlas.
Y se debate. Por sí. eso, desde yo el año pasado...
Pero este es un espacio interesantísimo para el debate de ideas. Porque el debate de ideas es nutritivo, es el motor de la democracia. Lo que lamentablemente ha ocurrido, sobre todo particularmente en la política argentina, que se ha denigrado mucho y ya no se discuten ideas, se discuten personas, se lo hace con agravio. Pero la verdad es que como lugar de encuentro para el debate de ideas, la Feria del Libro es un lugar extraordinario, maravilloso.
Y pasó, por lo menos desde que estoy yo... que el primer año que estuve fue el discurso de Sacomano, que se habló durante semanas, meses, años casi.
Sí.
Y después siempre el discurso inaugural provoca debate, ¿no? De un lado, del sí. otro, de acuerdo, en desacuerdo. Yo siempre defendí la posibilidad de decir lo que se puede. Uno puede estar de acuerdo o no, pero la posibilidad de decirlo. Entonces, del año pasado dije, bueno, como si provoca tanto debate el discurso inaugural, ¿por qué no hacemos al final de la feria un debate de cierre? Esto que acabas de decir vos, ¿no? Que sea un lugar con opiniones quizás diferentes, pero que con respeto y con argumentos realmente sólidos, ¿no? Zaraza, digamos, como decimos en criollo, se sienten personas.
Es que el sano argumento de ideas es ese, el que uno defiende sus ideas.
Exacto.
Acá se perdió esa lógica, que es lo maravilloso que tiene, digamos, la confrontación ideológica, si vos querés, porque en realidad ya muchos sectores, en lugar de defender sus propias ideas, atacan al otro. Y entonces, el otro que defienda sus ideas, vos defendés las tuyas. Hay que volver a esa.
Eso.
A
esa bueno, cosa. Esa es un poco la idea.
Por ahí está, no hay. ¿Están pensando?
Ya está. Hicimos el año pasado y este año lo vamos a repetir.
Eso está buenísimo, porque digamos.
¿Cuándo va a ser eso?
La pluralidad reflejada a lo largo de la feria, en diferentes presentaciones, en distintos momentos, eso siempre existió.
Y Tomás.
Pero vos decís algo junto, un evento, digamos.
El debate cierra, se llama. Sí. Y este año, el año pasado, la memoria ya la tengo. El año pasado estuvieron. Mejor te digo que este año que lo tengo más fresco.
Sí.
Van a estar Tomás Abraham, Marcelo Birmacher, Claudia Piñeiro y Dolores Reyes, moderados por Inde Pomeraniec.
Entonces, ¿van a aceptar? Promete.
No, claro.
Promete. Sí, claro.
Y esa es la idea, que se sienten y, bueno, debatan lo que pasó, qué vieron, qué sucedió.
¿Eso va a ser el último día de la feria?
El último domingo. El domingo 11.
El domingo es el otro, ¿no? No, este es claro, el no, próximo. Falta, claro.
El otro.
Que pasen tantas cosas en el medio. Pero bueno, la idea es eso, ¿no?
Ustedes se instalan acá. Desde que arranca la feria se instalan acá todos los días, todo el día, ¿no?
Ustedes, la organización. Antes nos mudamos cuando hacemos siempre un reel, se llama ahora, para las redes, donde todo esto se está están pintando, están qué sé yo, donde estamos, mostramos un poquito el armado de la feria y nosotros nos mudamos mientras se está armando todo, ya las oficinas, todo.
Cuesta imaginar esto desnudo, la verdad.
Sí, no cuesta. Y no es tanto el armado, que te lleva más tiempo, sino el desarmado. Vos no podés creer que al día siguiente, el lunes es el
no queda nada.
Día, el martes es tierra arrasada. Claro, todo el mundo quiere desarmar todo y llevarse. Es increíble la velocidad.
Ezequiel, decime una cosa. En el país, porque en algún momento, digamos, por supuesto que la Feria del Libro, la tradicional, la más convocante, por una cuestión hasta de concentración demográfica, además es esta.
Sí.
Pero ediciones...
Hay por todo el país. Por sí. Suerte hay en todo el país ferias grandes, medianas, pequeñas. Nosotros hacemos la infantil en julio siempre, que también dura 3 semanas. Después colaboramos con la de Santiago del Estero. Hacemos conjuntamente con el gobierno de Santiago una feria muy linda, más corta, pero muy linda. Siempre firmamos el convenio acá, creo que el 6 o 7 de mayo viene el gobernador a firmar. La de Rosario también, la hacemos hace muchos años con la Municipalidad de Rosario y desde el año pasado también colabora el gobierno de Santa Fe. Y hacemos en Mer, acá en Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires,
sí.
En Merlo y en Malvinas Argentinas también. Esas son las que colaboramos y siempre tratamos de aumentar ese mapa de ferias en las que colaboramos nosotros, pero hay por todo el país, ferias pequeñas, municipales, locales, privadas, públicas. Está bueno porque eso es... que se multipliquen las ferias.
Es promoción de la lectura.
Por supuesto.
Fantástico. Claro. Ezequiel, te agradecemos muchísimo que hayas estado este ratito,
por favor,
con nosotros.
Por estar.
Te vamos a volver a invitar seguramente antes del cierre y ya me agendé.
Ahí,
el 11, el 11
el
seguramente
debate.
Va a ser en la sala Hernández.
No, Victoria Ocampo unida. Vieron que está unida, se unen las tres salas de arriba allá en el blanco. Victoria Ocampo, Adolfo Bebé Casares y Domingo Faustino Sarmiento. Esas tres salas se hace una sala grande a las 5:30 de la tarde el domingo 11.
Fantástico, imperdible.
Gracias.
Gracias a ustedes por recibirme y les agradezco yo recibirlos.
Bueno,
maravilloso.
Ahí está.
Ahí
estaba,
Bueno, Ezequiel Martínez es
Ezequiel Martínez,
el director
general de
sí, señor.
La Fundación del Libro. A nosotros no nos queda mucho tiempo, no sé si tenemos alguna tanda que debemos. No tenemos ninguna tanda
tenemos
que debemos.
Nada, no puedo creer.
No tenemos nada, pero ya...
No debamos nada.
Vos debes mucho habitualmente.
Habitualmente.
Bueno, hemos pasado una tarde maravillosa con gente interesantísima. Cada vez que venimos a la feria nos pasa lo mismo, digamos, ¿no?
Tal cual.
Tengo esa particularidad que uno va a hacer todos los días el programa de radio pensando en los temas del día, en la agenda pesada, la dura, la que nosotros tratamos todos los días. Es tan compleja la actualidad en la Argentina que a veces es todo un desafío armar los programas, sobre todo para el programa de la característica nuestra, que es un programa de vuelta, de interés general, pero sobre todo particularmente periodístico, con información dura y demás, y venir a la agenda, a la feria...
Dejarnos sorprender.
Exactamente.
Es así.
Exactamente, y para bien, siempre me sorprende para bien. La semana pasada, en este stand había un grupo de mucha gente que eran personas a las que por ahí les costaba llegar a la posibilidad de poder editar o publicar algún libro, y alguna editorial presentó como 30 escritores, todos de la provincia de Buenos Aires. Maravilloso estuvo. Y ahora no tuvimos mucho tiempo hoy como para salir a recorrerla, pero la recorrimos el otro día. Lo que sí podemos decir es lo mismo que decíamos hoy. A esta altura de la noche ya hay un poquito más de gente.
Un montón de gente.
Y seguramente esto está hoy está hasta las 10, ¿no?
Hasta las 10.
Hasta las 10 de la noche,
sí, sí,
bueno.
Sí.
Mañana feriado, por ahí viene un poco más de gente, pero hoy hay mucha gente. Pero se puede disfrutar bien y pasear tranquilo, pasearla a la feria.
Tal cual.
Disfrutarla.
No, porque además es tan extensa.
Sí, claro.
Es tan extensa que...
Sí.
Y si no te enganchás
con
alguna charla...
Literalmente. Porque
pero
están medio
cuesta.
Como conectados los pabellones.
Sí, claro.
Entonces,
claro, salvo el Ocre.
Exactamente, yo salí medio como con la referencia de más o menos para dónde tenía que volver en el momento del programa. Y claro, es como que seguí de largo y dije, tanto no caminé yo para allá. Es muy grande.
es grande.
Es muy grande, sí.
Es hermosa. Bueno, ha sido un gusto. Nosotros vamos a volver a esta feria la semana que viene, sí, al vino. ¿Sí? Sí. Por ahora nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes. Volvemos el miércoles, me parece, miércoles. Y después volvemos el viernes. Vamos a estar recorriéndola y bueno, y seguramente invitándolos también a alguna conversación como las de hoy, porque es esto que vos decís, digamos. Venimos con una agenda armada, pero lo más lindo de estos eventos es que, bueno, se te filtra.
Te sorprenda, digamos.
Sí, claro.
Y te sorprende. Claro que sí. Bueno, gracias Augusto.
Gracias Augusto. Augusto López en la producción de este programa. Damián. Hola, Gonzalo. ¿Cómo va? Gonzalo Palacios. Hasta ahora. Damián Romagnano estuvo hasta recién. También estuvo por aquí
Marita Duarte.
Estuvo.
Sí. ¿A Juancito Pablo Silva lo nombramos? No, ya no estaba con nosotros.
Juancito un poquito nos produjo. Claro que sí. Bueno, y anda el negro Javi Cipriano por ahí también. Bueno, gracias a todos por el aguante.
Y a vos por estar.
Pero, querido, un placer acompañarte, como siempre.
Nos veremos el lunes.
El lunes,
pero ya el lunes en el estudio de nuestra querida Radio Provincia de Buenos Aires.
Sí, señor.
Allí en 11:53 en la ciudad de La Plata. Señores, pasen un lindo fin de semana. Es un fin de semana largo. Feliz día para todos los trabajadores.